Misterios con Pilar Muriel.
Esta es una petición que José Carlos Fernández envió a nochehermosa@rtva.es sobre el crimen de los marqueses de Urquijo, uno de los sucesos más impactantes de la España de la transición, por la brutalidad del doble asesinato y el laberinto de sospechas, conspiraciones y silencios que lo rodeó durante décadas. En torno a él se entrecruzan el poder económico, la aristocracia, los conflictos familiares, una investigación llena de giros y la permanente sensación de que quizá nunca se ha llegado a conocer toda la verdad. Para quien se acerca por primera vez a este caso, la historia parece una novela de misterio, pero con protagonistas reales y consecuencias muy concretas en la vida pública española. Este va a ser un recorrido, paso a paso, de lo ocurrido aquella madrugada de 1980 en torno a las víctimas y los acusados, el desarrollo de la investigación y sobre por qué tantos años después el caso sigue despertando fascinación e incógnitas. Una historia que comienza en la madrugada del 1 de agosto de 1980 en el chalet de los marqueses de Urquijo, en la urbanización del Plantío, en Madrid. ¿Qué ocurrió exactamente, Jesús?
Bueno, lo que ocurrió fue el comienzo de una de las crónicas negras más importantes del siglo XX, al menos en nuestro país, con permiso, por supuesto, del caso Alcácer, que serían los dos más significativos quizás de los que recordamos históricamente. Y de hecho, creo que el primero de ellos, este que vamos a narrar, el de los marqueses de Urquijo, fue uno de los que seguro en la retina de los que tenemos la edad que tenemos aquí en la mesa, e incluso algo menos, lo seguimos teniendo como algo imponente, porque hubo una gran cantidad de medios de comunicación de la época y posteriores que se hicieron eco de todo lo que ocurrió alrededor de este crimen. Los que fallecieron, María Lourdes de Urquijo y Morenés, marquesa de Urquijo, para más señas, y su marido, Manuel de la Sierra y Torres, marqués consorte, que también podríamos introducir esto, este dato en torno a la figura de estos dos fallecidos. Son encontrados muertos sobre sus camas con sendos disparos en la cabeza, garganta y cuello. Bueno, poca más bien, y cuello. Todo comienza con una alerta del chofer de la familia cuando llega ese día, el 1 de agosto de 1980, llega a la urbanización, llega hasta la casa y se da cuenta que el cristal de la puerta de acceso está roto y que hay un agujero hecho con algo que puede parecer un soplete en la puerta el lateral de la puerta de entrada. Va hacia adentro con bastante premura y se encuentra en la cocina a la cocinera y a otra de las sirvientas del edificio. Y le cuenta, le narra lo que ha ocurrido. Inmediatamente la cocinera dice: ya los han secuestrado. Esto en un principio le sirve para que la cocinera sea una de las primeras sospechosas del
caso. ¿Pero le cuenta lo que ha ocurrido?
No. ¿Dice? Ella dice simplemente: ya lo han secuestrado.
No, pero llega y le cuenta lo que ha ocurrido.
Claro, que está rota un cristal de la puerta y abierta un lateral con un soplete. Le cuenta esto y dice la cocinera: uy, ya los han secuestrado.
Entiendo.
Lo que ocurre es que van inmediatamente hacia las habitaciones porque, entre otras cosas, los marqueses solían pedir el desayuno en la cama a las 9 de la mañana y era algo más de las 9 y 20 de la mañana. Y todavía no lo habían pedido. Bueno, las dos sirvientas que estaban allí estaban en la cocina un poco de chachara porque, bueno, si no piden el desayuno se habrán quedado un poquito más de tiempo durmiendo porque quién sabe lo que habían hecho la noche anterior, ¿no? Van a la habitación, primero abren la habitación del marqués y se lo encuentran en la cama boca abajo con un tiro en la nuca. Lo que inmediatamente hacen es llamar a la seguridad de la urbanización. Un guarda de seguridad que entra pistola en mano porque, claro, estaba alertado ante los mensajes que no eran demasiado conexos sobre lo que están diciendo los sirvientes. No había mucha coherencia, solamente que había un cadáver, y ya. Bueno, pues vaya hacia la casa, entra, a todo esto ya había llamado a la policía, y cuando entra, ve también el cadáver del marqués y una de las sirvientas abre la puerta de la habitación de la marquesa, que dormían en habitaciones separadas, aunque en el mismo pasillo de la casa. Y cuando abre la puerta, se encuentra en la misma escena. La marquesa tumbada en la cama, con un disparo en la boca y otro disparo en el cuello. Curiosamente, antes que la policía, llegan los periodistas del periódico El Caso, que ya lo hemos nombrado aquí más de una ocasión, y en antes. Se supone que lo avisó el guarda de seguridad, pero esto es una conjetura, esto es algo que eso, esto entra dentro de...
Especulativo.
Totalmente especulativo. Lo que sí ven son una serie de casquillos en el suelo, que no tocan, afortunadamente, hasta que llega la policía. Y la policía empieza las primeras pesquisas. Primer dato interesante de todo esto. Se dan cuenta que no hay ningún robo, con lo cual el crimen estaba claro. Quien sea iba por los marqueses y sabía perfectamente dónde dormían. Segundo dato, sabiendo dónde dormían. Era alguien que tenía conocimientos sobre los marqueses, sus rutinas, la casa, la urbanización privada con vigilancia. Y en tercer lugar, los casquillos de la pistola, calibre 22. Esto llamó mucho la investigación. Llamó muchísimo la investigación.
Calibre importante.
Sí, importante, pero porque, entre otras cosas, se utilizaba como arma ejecutora en aquella época. Normalmente los casquillos de bala de un robo con violencia suelen ser casquillos más pequeños, 9 milímetros, en fin. Pero eso era un calibre 22. Un arma, como bien decía José, importante. Un arma importante. Otra de las cosas que llama mucho la atención dentro de las primeras observaciones, esto solamente están los informes, pero como primera observación de los policías, no es ni mucho menos el comienzo del informe definitivo. Otra cosa que llama la atención es que el arma tuvo que ser con silenciador porque las cocineras y la sirvienta dormían en esa vivienda y no se enteraron absolutamente de nada, pero de nada. Si no llega a ser por el chofer, hubieran tardado bastante tiempo en darse cuenta de la historia que hubiera ocurrido allí. Y luego, pues porque no había tampoco un desorden aparente en la vivienda. Se dice que posiblemente la marquesa forcejeó con el asesino. Bueno, por la disposición del cadáver y por la disposición de los casquillos no creo que forcejeara casi nada.
Es que la marquesa no era gran cosa, era poquita cosa la mujer.
Allí no había señales de un forcejeo tan como decían las primeras crónicas, entre otras cosas porque si recordamos, como bien decía José Manuel, las imágenes de los dos en la cama, vemos que habían tenido poquita oportunidad de defenderse. Quizá la marquesa se incorporó algo más porque oyó algo, pero se incorporó. Tampoco, según los investigadores y algunos expertos en crónica negra, creen que ni siquiera llegó a poder ponerse de pie, sino solamente a sentarse en la cama para intentar salir a ver qué había pasado. Y aquí comienza el primer capítulo, el primer episodio de, como decimos, uno de los realities, de los culebrones más largos de la historia del crimen de nuestro país.
A ver, hay aquí una hermosa, creo recordar que es Rosabela, que habla los asesinatos de la familia Urquijo en la comarca de Paradas, pueblo de Sevilla.
No, eso
está confundiéndolo con
los Galindos.
Galindos. ¿Vale, Rosa? No equivoquemos familia, no era... que también fue un caso muy sonado, se ha hablado de este aquí en La Noche Más Hermosa, pero ahora estamos con los Urquijo.
Claro, y te iba a apuntar que igual la lleva un poco a la confusión, que estamos hablando de marqueses, en el caso de los Galindos eran los marqueses de Grañina y estos son los marqueses de Urquijo.
Claro, pero bueno, también ella era marquesa en realidad, porque el otro era...
Exactamente, sí, sí, que se ha confundido en fin, nuestro oyente. Sí.
María Lourdes de Urquijo y Morenés y su esposo Manuel de la Sierra y Torres, que por cierto, era un matrimonio de alto nivel económico, pero sobre todo eran figuras con un peso considerable en la banca y en la vida social de la España de finales del siglo XX. ¿Qué papel desempeñaron los marqueses de Urquijo en nuestro país en aquel momento?
Importante, porque acordaos que... Bueno, os acordaréis de Galerías Preciados, ¿verdad? Galerías Preciados pactó con Rumasa el tema de tratar de sacar del hoyo a Galerías Preciados. Y por aquel entonces, el Banco Urquijo, que era un banco que existía...
Lo de Urquijo.
Claro.
O sea, es de ellos.
Era de ellos. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, oye, tener un banco no es una cosa sencilla. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía muchísimo poder. tenía muchísimo poder y muchísimas conexiones. Aquí, principalmente, en la época donde nos ubicamos ahora nuevamente, estamos en qué, pues en algo tan importante como que era una entidad financiera en ese momento que tenía una gran relevancia, porque después de la transición o en pleno momento de la transición había estado en sectores industriales, en sectores empresariales, y había sido una de las claves de la gestión económica de lo que era este país. Y esa conexión también hacía que la marquesa fuera una de las personas que tuviera y tenía más conexiones bancarias y financieras de España. Era una mujer que era muy influyente, con muchos intereses en otras muchas empresas, en otros muchos sectores. Y por contra, el marqués consorte Manuel de la Sierra venía de un entorno más acomodado. No es que el hombre estuviera acomodado ni mucho menos, él se dedicaba a la gestión de bienes, de tierra, asuntos relacionados con el patrimonio familiar principalmente. Residía en una zona residencial por aquel entonces que era el Plantío. El Plantío, bueno, venía a ser un poco como la Moraleja es hoy día en Madrid, ¿no? Es un sitio lujoso donde se desenvolvía en gran medida con la red de relaciones que también establecía con las personas de allí. Y no solo se limitaban a la vida económica, también tenían una actividad pública muy importante. ¿Por qué? Evidentemente porque tenía títulos nobiliarios que venían ya de atrás, con una gran tradición de mecenazgo, de presencia en diferentes museos, en salas de arte, en eventos, con conexiones con la dictadura, con conexiones con la transición, con la democracia. Se iban adaptando a todo. Los bancos son así, también hay que entenderlo, ¿no? Los bancos son así. Pero bueno, tenían un poder bastante importante. Y luego tenían dos hijos, Miriam de la Sierra y Juan de la Sierra, que las relaciones con los padres pues se llevaron y se pusieron bajo la lupa. Porque aquí, por cómo se había desarrollado, ¿no? Por lo poquito que ha contado de momento Jesús, ahora nos extenderemos más. Hombre, era un crimen que sabían dónde tenían que ir, sabían dónde tenían que picar, la casa chica no era. Y sin embargo, como ocurre en este tipo de situaciones y de familias, había también tensiones. Tensiones porque el patrimonio familiar era muy alto, porque había expectativas de control de determinadas empresas y bueno, había especulaciones que podían tener una relación no demasiado brillante con los dos hijos. Un detalle llamativo. Ya antes del crimen, los Urquijos no eran desconocidos para los medios, porque su presencia estaba vinculado, como decía, a otras tramas financieras en este país, relaciones con, por ejemplo, con Rumasa, que lo decía anteriormente. Y bueno, en base a esas expectativas era como se articulaba ese negocio familiar, vamos a llamarlo así, que iba entre el banco, las otras inversiones que tenía, vínculos con la política, vínculos con la cultura. Es decir, era una familia bastante notable.
Rafael Escobedo, él se convirtió en el hombre más asociado al crimen de los marqueses de Urquijo hasta el punto de encarnar para gran parte de la opinión pública la figura del culpable, con todas las complejidades que eso implica. ¿Quién fue o quién era y por qué terminó siendo el principal condenado?
Bueno, Rafael Escobedo era un joven perteneciente al entorno acomodado. Y él mantenía una relación sentimental con Miriam de la Sierra, la hija de los marqueses de Urquijo, pero también con el hermano de Miriam y cuñado de él. Rafi, como se le conocía a Rafael Escobedo, era un joven que, según decía su propia mujer, que fue mujer, que se casó con él, iba a casarse con él, decía que era un joven raro, que en un principio ella, cuando lo conocía en el club de campo, haciendo hípica, él no estudiaba y no trabajaba. Pero bueno, ella pensó que, oye, como dice ella en declaraciones de ella misma, los medios de comunicación decía, bueno, pero como piensan muchas mujeres jóvenes como yo, pues, oye, nos gusta el chico este, seguramente lo vamos a ser capaces de cambiarlo. Y ella estuvo hablando con él, le dijo que tenía que estudiar, que tenía que sacarse terminar la titulación de Derecho para poder trabajar. Él empezó a estudiar, sentó de alguna forma la cabeza, y entre tanto, se casan. En contra del padre, en contra de su padre, del padre Miriam, que él decía que no quería un gañán, que era un gañán y que no lo quería en su familia, como de hecho después lo demostró, porque pocos meses después de la boda llegó a decirle a ella, según siempre en declaraciones de ella, de la mujer, de Miriam, que él no iba a trabajar, no iba a terminar los estudios, que él lo que no comprendiera por qué sus padres no lo mantenían, a ellos dos, con el dinero que tenía. Eso siempre en declaraciones de ella. Pero bueno, esto era un poco puesto en antecedentes a este personaje. Este hombre fue uno de los que pudo ser el principal autor de los disparos que terminaron con la vida de los marqueses de Urquijo. ¿Por qué? Porque la policía halló en la propiedad del padre de Rafael una gran cantidad de casquillos del calibre 22. Eso fue el 8 de abril de 1981. Una gran cantidad de casquillos que habían sido disparados para colmo con la misma arma que se supone había matado a los marqueses de Urquijo. Arma que, por cierto, uno de los amigos, se supone que Javier Anastasio, había tirado un embalse cercano, pero que la policía pudo recuperar. Bien, en todo esto, en toda esta historia, hay quizá otro componente más, y es que Rafi le gustaba mucho la fiesta, pero mucho, mucho, mucho.
Mucho.
Pero mucho de ponerse hasta los ojos de todo lo que hubiera en medio, sin límites. Ninguno. Él y a su amigo, a Javier. Que de hecho se piensa que la noche de autos, el propio Javier que llevaba el coche, que iba con Rafi, habían estado comiendo en un restaurante famoso de Madrid y que en el mismo restaurante, pues con las mismas, pues habían pedido de postre alguna rayita. Por esto de que termina la noche por todo lo alto. Y se piensa que precisamente en ese disloque mental fue como realizaron este crimen. Digo realizaron, bueno, o realizó, porque todavía no se sabe bien quién fue el autor, los autores del crimen. No sé cuántos años que han pasado, ¿eh? Escobedo se convierte en una figura casi trágica de todo esto. Porque realmente cuando todo apunta hacia él...
Él y hacia el amigo también, ¿no?
Más hacia él que hacia el amigo.
El pero amigo bueno, si el amigo tira el arma...
Javier Anastasio también estaba señalado. Sí, sí. Lo que pasa es que no como implicado directo.
No sí. Como, como coautor, ¿no? Pero quiero decir, él tendría conocimiento. Pues si tira el arma, cómplice. Gracias. Si tira el arma...
Claro, pero él se exculpó en el juicio diciendo no, yo solamente quise proteger a mi amigo. Yo no sabía qué iba a hacer. Yo solamente lo llevé y esperé. Yo me di cuenta cuando después en el coche me lo cuenta y para defenderlo porque era mi amigo del alma... Pensé en que lo mejor era deshacerse del arma inmediatamente, en un momento en el cual no sabía qué hacer. Eso lo dijo él en el juicio, Javier. Pero bueno, como tú bien dices, hay ciertas cosas que no cuadran mucho en la historia. Pero bueno, continuamos. El tema es que Rafi se convierte casi en el único chivo expiatorio porque casi todo apuntaba a él como autor. Conocía la casa, conocía la rutina, conocía a los vigilantes de la urbanización, conocía la manera de entrar, de salir... Los perros, uno de ellos que más era un perro importante que la policía tuvo que casi reducir, no ladraron, no hicieron nada.
Vigilantes tuvieron que verlo entrar, ¿no?
También, incluso fueron...
Y lo vieron entrar, ¿o qué?
No, en la declaración de los vigilantes dijo que vio un vehículo que le resultó familiar, pero no que fuera él. Que de hecho los vigilantes también estuvieron durante un tiempo señalados, por lo mismo, porque habían... Digamos que no habían hecho bien su trabajo en ese momento. Pero bueno, ellos dijeron que...
Se le había colado un asesino.
Claro. No, pero uno de ellos dijo, bueno, yo vi el coche y era un coche familiar para mí, con lo cual lo dejé entrar y no hice más preguntas. En fin, es que la verdad es que el caso tuvo aciertos, pero tuvo una cantidad de fallos considerables también, ¿eh? Pero bueno, sigamos con Rafael Escobedo, que es lo que nos interesa. Como decíamos, pues era una persona que no quería trabajar, que quería simplemente vivir. Después, cuando ocurre todo el tema este, pues oye, se inculpa. En fin, la verdad que era un personaje interesante en todo esto, que para colmo se decía que podría estar influido por su hermana, la mujer, o sea, por su mujer, la hermana de que después se quedaría con toda la herencia, por eso he dicho lo de hermana. Pero en el juicio, ella, Miriam, dice que en absoluto, que si él tuvo algo que ver en aquello, tuvo que ser él solo y que lo pensó él solo, solito, y que él se lo guisó y él se lo comió. De tal manera que en el proceso sí era alguien que importaba que estuviera totalmente señalado, por supuesto, porque intentaba sacar.
Es decir, que él se autoinculpó.
Sí, sí, sí. Sí.
Hablábamos del amigo, de los guardas de seguridad, de, además de Escobedo, había ahí varias figuras del entorno de la familia y del propio condenado que aparecieron una y otra vez en las investigaciones, sumando capas de complejidad al caso. ¿Quiénes son los que destacan entre ellas?
Vamos a hacer un planning de personas, ¿verdad? Porque, claro, aquí te vas a encontrar que primero está Javier Anastasio, que lo decía antes Jesús, Javier Anastasio, que era amigo íntimo de Rafael Escobedo. Luego estaba Mauricio López Roberts, marqués de Torrehermosa. Estaba también Diego Martínez Herrera, que era el administrador de los Urquijos, que lo hemos visto en los araos estos de televisión.
El otro marqués, que era amigo de...
El otro, sí, sí,
que amigo. Era muy amigo de ellos.
Amigo, el Mauricio López Roberts. Y bueno, cada uno se cree que tuvo un rol diferente. Yo no digo que estuvieran implicados. Un rol diferente en cuanto a las relaciones que se tejían con lo que eran los marqueses y las relaciones también que había con Rafael Escobedo. Pero todos terminaron asociados de una forma u otra a sospechas de forma directa o indirecta con el crimen o con haber encubierto el crimen. Entonces, claro, la figura de Javier Anastasio, por ejemplo, cobra mucho peso, mucha relevancia, porque cuando se señaló que podía haber acompañado en la noche del crimen a Rafael Escobedo, él al día siguiente hace un viaje prácticamente relámpago a Londres. Al día siguiente de la detención de Escobedo fue también interpretado como un intento de alejarse un poco del foco y organizar su propia defensa. Además, por aquel entonces Londres no era, el Reino Unido no era Comunidad Económica Europea, con lo cual te pasaba como ahora, ¿no? Era otro país, otras leyes.
Y España tampoco.
Era
España,
claro, tampoco. Era otras cosas, ¿no?
Estamos saliendo todavía de la, claro, de la dictadura, ¿eh?
Era complicado, ¿eh? Y estamos hablando de una familia muy vinculada también a la dictadura, uh-huh, obviamente. Luego te encuentras a Anastasio, a Javier Anastasio, que llegó a ser incluso procesado porque no pasaba el filtro de decir, bueno, mira, tienes una coartada, no está relacionado, no. Estaba metido como una especie de presunto coautor en un segundo sumario abierto del caso, aunque, bueno, la trayectoria judicial estuvo muy dilatada, muy opaca o todo, como también se había inculpado Rafael Escobedo, todo iba centrado, claro, ¿no? Entonces quedaba como un poco exculpado. Uno de los que también tuvo mucha relevancia, que también lo hemos visto en las máquinas de la verdad y en las cosas esas, ¿no?, que había por allí por el principio de los años 90, bueno, pues es Mauricio López Roberts, porque aparece en escena cuando se conoció que había prestado dinero a Anastasio para facilitarle que pudiera huir a Londres, y fue condenado a 10 años de prisión por encubrimiento, al considerarse que su ayuda económica tenía la finalidad de impedir o ayudar a la acción de la justicia. Y por eso se le condenó a 10 años. Para colmo, bueno, pues el caso también se complicó con unas conductas posteriores de ocultación de pruebas y demás, que, oye, si no has sido y no tienes nada que temer, ¿por qué encubre? ¿Por qué miente? No sé, ¿no? Todo como muy oscuro, pero en teoría ninguno confesaba haber participado. Todo
el único, el
Escobedo. Y luego está el administrador de los... Que siempre hay un administrador. En toda buena historia hay un administrador. También pasaba con los Galindo.
A ver, es que en este tipo de familia, claro, necesitan de un administrador.
Por supuesto, es que además...
ahora se llama gestor.
Ahora son gestores, pero...
son gestores económicos.
Nos tenemos dar cuenta que no solo era el Banco Urquijo, que luego eran muchas empresas. Entonces, en cada empresa tenía su dirección, pero los directores convergían en un punto común, que era el administrador. Y el administrador era un poco el lumbrera en el buen sentido de la palabra, ¿eh? El tío con mente financiera que se encargaba nuestra gloria Oñoro, ¿no? Era este hombre, ¿no? Este hombre, Diego Martínez Herrera, fue otra pieza clave, porque al tratarse de una persona con acceso a información financiera y patrimonial, los viajes que hacía, también viajó a Londres, lo puso debajo del foco de la investigación. Y el hecho de que figuras de confianza aparecieran en estos movimientos, pues alimentó muchas teorías de intereses económicos, intereses patrimoniales. Hombre, desde un punto de vista didáctico resulta interesante observar cómo, en un caso complejo, el círculo de sospechosos no se limita a quienes podrían haber disparado, sino que también se extiende a quienes facilitan, encubren o benefician las circunstancias del crimen, como es este caso.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Una de las grandes incógnitas del crimen de los marqueses de Urquijo es el móvil real que impulsó el doble asesinato. Jesús, ¿qué hipótesis se barajaron y por qué muchas siguen sin confirmarse del todo?
Aquí hay un montón de hipótesis, pero un montón de hipótesis. Vamos a quedarnos con alguna de ellas porque si no nos llevaría un montón de tiempo desgranarla. La primera, hemos de recordar que en aquella época el Banco Urquijo estaba en plena fusión.
A ver, la primera porque este iba puesto hasta arriba.
Bueno, no, pero digo el móvil que pudo ocasionar.
Que no había móvil, simplemente que se le fue la olla, ¿no?
Sí, bueno,
porque
no,
pero, si dices tú que estaba puesto.
Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿no? Pero algo tuvo que motivarlo, porque una persona se puede poner hasta arriba de todo, pero tener un motivo para llevar el crimen. Y entre los muchos motivos habría esto principalmente. Primer motivo, móvil económico. ¿Por qué? Hemos de recordar que en aquella época el Banco Urquijo estaba en plena fusión con el Banco Hispanoamericano. Bueno, las acciones del Banco Urquijo se desplomaban y entonces salió al rescate el Banco Hispanoamericano. Lo que pasa es que el marqués no quería vender el banco.
¿El hispanoamericano? ¿El hispanoamericano era Rumasa? ¿O el Banco de Granada? No, yo es que ya me lío. Es que eso también es un imperio, no, te lo busco.
Sí, sigue. Búscalo, no, creo que no, pero bueno, búscalo. Bueno, en fin, estaban en plena fusión. Se piensa que el administrador pudo incitar...
Español privado, español fundado en 1900 por empresarios españoles con capital de Cuba y México.
Vale.
Clave en el desarrollo de la primera red de sucursales bancarias en España.
No fue parte de Rumasa, aunque tuvieron relaciones por otra serie de historias, pero no fue de Rumasa.
Bueno. Se fusionó con el Banco Santander en 1999.
En fin. Uh-huh. Bueno, pues estaban en plena fusión. Se piensa entonces que el administrador pudo, ya que había una cierta coyuntura por esa mala relación entre Rafi y su suegro, incitarlo, pincharle, para tratar de que, como se ve que era un descocado, para intentar a ver si daba el paso y, quitando al marqués de Urquijo del medio, ya había pocas posibilidades de que no se vendiese las acciones al hispanoamericano, teniendo en cuenta que su hijo, el heredero, sí estaba un poco a favor de la operación por el tema económico. Segundo, el marqués de Urquijo era un hombre de la hermandad del puño con sus hijos. De hecho, decía que no le daba absolutamente nada, que si querían algo se lo ganaran. Y eso podría haber enemistado a los hijos. La hija le podía haber dicho a Rafi, que era un descocado, pinchando, ejecuta en este caso a mis padres o a mi padre y así nos quedamos con la herencia. Segundo móvil. Tercero, Miriam, meses antes, se había puesto fin a su relación. De hecho, su padre empezó a pagarle el juicio para la nulidad matrimonial. Y mientras se unió a el no conocido como Dick el Americano, Richard Dennis Ryu, que por cierto tuvo creo, un par de hijos con él. Rafi llegó a decirle a su gran amigo que si a lo mejor se quitaba o desaparecía el padre de ella, se quedaría con la herencia y eso haría que no siguiese con el americano. Tercer móvil. Cuarto, el que tú bien decías. Rafi estaba, bueno, es que odiaba a su suegro, lo odiaba a muerte. Y quizá un arrebato de locura, puesto hasta arriba de todo lo que venía bien, pues pergeñó el crimen. Pero claro, esta hipótesis se cae porque sí había una planificación previa. ¿Por qué? Rafael tuvo que llegar hasta la vitrina de donde su padre, el padre Rafael, que era coleccionista de armas, guardaba las armas. Coger una de ellas, ponerle silenciador, meterle las balas, meterla a la bolsa, llamar a su amigo e ir hacia allá. ¿Que antes se pasó por el tema de este restaurante para intentar motivarse? Sí, vale, pero ya llevaba una planificación previa. Y de ahí que la policía pensara que detrás de este asesinato había seguro varios cerebros, uno o varios cerebros que empujaron todo aquello. El último móvil, el del hijo, que se fue sorprendente y rápidamente a Londres, en un momento en el cual casi coincidía con el asesinato de los marqueses de Urquijo, y que sería el principal interesado, ya que con el papá quitado de en medio, el heredero, ¿quién era? Él. Y él, le interesaba todo aquello. Que, por cierto, era muy amigo de Rafi. De hecho, el propio administrador, dicen, que en una de esas noches de locura donde Rafi y el hijo del marqués estaban también puestecitos, se habían empezado a dar vueltas por la finca en pelotas, y dicen que el administrador llegó por una pistola a la sien al hijo de los marqueses, diciéndole que no siguiera por ese camino porque era una falta de respeto absoluta. Así que, como ves, hay muchísimas hipótesis que unas más, otras menos pueden convencernos, pero que en realidad ninguna de ellas llegó a convencer en definitiva al juez. Como así, sin dicto sentencia, pero no hubo un móvil concreto ni sólido.
Desde los primeros días del asesinato y sobre todo tras el crimen, el caso de los marqueses de Urquijo ocupó un lugar destacado en periódicos, revistas y con el tiempo también en programas de televisión y documentales. Recuerdo al loco de la colina.
Jesús Quintero, sí, que fue allí a la cárcel. Sí. A Soto del Real creo que era, ¿no?
Haciendo la entrevista.
Y él entrevistó en no sé si en Brasil al amigo de Rafael, que se fue allí porque la sentencia salió. Él tuvo 3 años en prisión preventiva y le iban a caer 10. Alguien le dijo que le iban a caer 10 y se piró de España. Y el loco de la colina estuvo allí en Brasil haciendo la entrevista con él.
Bueno, el caso, que aparte de esos programas de televisión, ¿cómo influyeron los medios de comunicación y la opinión pública en la percepción del suceso?
Tuvieron mucha importancia porque, claro, esto fue ampliamente seguido. Nos encontramos un banco, una familia influyente, escándalos una vez que se empezaron a filtrar, como comentaba Jesús, por parte de los hijos, tanto de Miriam como de Javier, Juan. Como de Juan, como del propio Rafael Escobedo, como del americano. Es decir, había aquí una serie de relaciones que al final te das cuenta que públicamente parecía una familia un tanto modélica, pero luego había sus tensiones internas, como ya referíamos al principio. Y bueno, la combinación que se daba para los medios era perfecta. Aristocracia, misterio, juventud, orferío, dinero.
Pero para colmo, hay tres detalles que me llaman mucho la atención. Primer detalle, España estaba saliendo de una dictadura, con lo cual todas esas noticias llamaron la atención porque eran poner en una especie de escaparate a toda la alta alcurnia. Y en segundo lugar, recordemos que por aquella época había dos series de televisión que eran muy vistas, que era Falcon Crest y Dinastía. Y esas dos series, imagínate, los marqués Urquijo ahora como Falcon Crest y Dinastía, pero de verdad.
Y además, Madrid
atraía muchísimo, claro, atraía muchísimo.
Claro, era el problema. Y luego la investigación, que estaba llena de giros. Entonces, periódicos como El Caso lo siguieron mucho, porque además era un periódico, lo hemos hablado aquí en más de una ocasión, ¿no?
La gente le encantaba.
Tu padre lo compraba porque le gustaba ver lo que pasaba, lo que no pasaba, recordaba crímenes antiguos. Es decir, era un poquito la crónica negra de España, ¿no? Lo que no se solía contar. Entonces, esa exposición constante elevó al grado casi mítico a personajes como Rafael Escobedo, que no eran desde luego ningún modelo a seguir. Es decir, era una persona que era un vividor, tenía adicciones, pero ¿qué pasaba? Que la sociedad nuestra, tal y como lo tenemos contemplado hoy, para la mayoría Rafael Escobedo fue un cabeza de turco. Un cabeza de turco que simplemente se autoinculpó, que posiblemente no fuera él, era como se veía en aquel tiempo. ¿Y qué pasaba? Que las revistas así de tipo El Pronto, Lectura,
la más sensacionalista.
Ahí está, que también tocaban temas del corazón. Decían, ay, pues la niña va a dejar este y se va a ir con el otro, y te recordaban, te refrescaban de nuevo que era el asesinato.
Era una prensa más amarillista.
Sí, más amarillista totalmente, porque era otro tipo de periodismo diferente al caso. El caso iba a la sangre, le pegó un tiro en la cabeza y se lo dejó seco.
De hecho, sacaron la fotografía de los marqueses allí de cuerpo presente en las camas,
sí,
¿eh?
Sí, sí, o sea, sí, no, totalmente. Y claro, eso hacía que realmente llamara muchísimo la atención. Publicaciones que dieron muchas coberturas, que en muchos casos dieron lugar a demandas por injurias, por difamación, por calumnia, que lógicamente en los tribunales tuvieron que mediar la libertad de información frente al derecho al honor de quienes se sentían injustamente señalados, porque tú, entre otras cosas, no puedes decir, pues ha sido tú el que la ha matado, pues la niña que estaba liada con aquel lo han urdido y se han cargado al padre. Sí, tampoco
había
puedes
muchos
decirlo.
Juicios sociales, ¿eh?
Claro,
muchísimos juicios sociales.
Porque si la criatura era inocente, la estás poniendo en la picota, vamos, entre otras cosas, ¿no? Entonces eso era lo que no se podía hacer, pero como veníamos de esa transición también, ¿no? Como que venga, vamos a dar carnaza, ¿no? Y ahí realmente era donde se reforzaba toda la idea del crimen, donde el expediente judicial se tuvo que revisar varias veces porque había muchas piezas del puzzle que faltaban, muchas, pero lo cierto es que había un asesino confeso.
Claro.
Entonces,
claro.
Desde que tienes eso, lo tienes resuelto.
Ahí estaba realmente, a colación de lo que tú comentabas, por ejemplo, María Abril Ballesteros y Ana J. González Reina piensan que efectivamente Rafi Escobedo, inocente 100%, es lo que siempre pensaba María Abril. Y en el caso de Ana J. González dice que por todo lo que leyó entonces, que Escobedo fue el tonto que cargó con los asesinatos y piensa pues que era inocente, ¿no? Cabeza de turco.
A mí mi padre, que era el que compraba el caso y el que veía todas estas cosas, ¿no? Y luego cuando salieron en la máquina de la verdad, cuando Jesús Quintero fue a la cárcel del Dueso, no era Soto del Real, era el Dueso, que iba a dar una información en una entrevista que iba a ser definitiva y justamente al día siguiente...
Que además Rafi Escobedo murió en la cárcel,
sí,
¿no?
Murió en la cárcel.
34 años.
Sí.
Lo suicidaron.
Lo suicidaron, justamente.
Ahora lo veremos. Ahora
porque
veremos,
hay unas cosas que en la autopsia, vamos, creo que fue Luis Frontela, que decía que no desde el punto de vista de experto,
había,
¿no? Él no intervino en esa autopsia.
Había cianuro en el análisis de sangre. Si tú te vas a suicidar con la sábana, no te tomas cianuro.
¿Para qué? Si con el cianuro te vas para adelante.
A no ser que te lo tomes sin que tú lo sepas.
Claro.
Porque te lo den en la comida. Y ya después, una vez que te suicidan, vamos a montar una escena. ¿Cómo? Coge la sábana, la cuelga, lo cuelga a él. Ya. ¡Uy, que este se ha suicidado! ¡Uy, qué lástima que se ha suicidado el pobre mío!
Tan joven, 34 años.
Y resulta que apareció eso en la autopsia. Algo que, bueno, en aquella época tampoco es que llamara mucho la atención, porque... Era un drogadicto en la cárcel, para colmo estaba preparando, eso sí, seguramente estaba preparando su suicidio, porque había regalado sus pájaros a algunos presos, había regalado sus libros a otros presos, en fin, cuando tú haces eso, cuando empiezas a hacer esas herencias en vida, es que estás preparando la salida. Que sí, que estaría preparando la salida, pero el cianuro ahí canta. A lo mejor, como dicen algunos, él sabía que lo iban a matar, y lo que pretende era quitarse medio antes de que lo mataran, pero llegó tarde.
A más de 4 décadas del asesinato, el crimen de los marqueses de Urquijo continúa siendo objeto de reportajes, debates y nuevos análisis. ¿Cómo se explica esta persistencia en el tiempo?
Pues se explica en primer lugar porque es un caso que todavía... hay muchísimas cosas que siguen oscuras, sin aclararse. En primer lugar, porque mucha opinión pública, como nosotros hemos dicho aquí, siguen pensando que Rafael Escobedo fue un cabeza de turco. Sería un cabeza de turco, pero las pruebas incriminatorias apuntaban a él. A él y a su amigo como coautor del crimen. Porque había sido descubierta el arma, que para colmo era de su padre, los casquillos que coincidían en la finca del padre de Rafael Escobedo. Que coincidía... con la balística, con el arma que se encontró, en fin, que había muchas cosas que apuntaban a Rafael Escobedo. Que a lo mejor él fue incitado, le incitaron para que cometiese el crimen, vale. El problema es que nunca dijo quién lo incitó. Muchos piensan que todavía algunos de los que están, de los herederos y de otras personas que todavía viven, podrían tener la respuesta a toda esta trama tan complicada. Pero aún así, después de haber pasado muchísimos años, todavía todo eso sigue en el oscurantismo. y a día de hoy sigue llamando la atención porque fue uno de los crímenes que dio la vuelta a España muchísimas veces por muchísimos medios de comunicación, que sentaron también un precedente. Este y el crimen de la niña de Alcácer sirvió e impulsó el hecho de que los juicios no fueran públicos y que los medios de comunicación sí informasen, pero con tranquilidad y con un poco de
precaución.
Algún medio se le fue a la mano.
Claro, claro, por eso con precaución. Con precaución porque se estaban haciendo muchísimos juicios paralelos y eso no interesaba en absoluto. De hecho, los propios familiares, Miriam y su hermano, estaban en el ojo, en el punto de mira cada vez que salían a la calle de la opinión pública, porque durante un tiempo pensaban todo el mundo firmemente que habían sido ellos, los hijos, porque les interesaba heredar toda su fortuna, la fortuna de los Urquijo. Algo que bueno, que sí, que el chico lo heredó, no tenía otra, es que los padres habían desaparecido. Pero que la verdad es que tampoco es que fuera tampoco es que fuera eso. No podía ser juzgado paralelamente, tenía que esperarse a ese juicio. Es cierto que en el juicio hubo también ciertas cosas que no cuadraban. Por ejemplo, los casquillos que se descubrieron en la finca desaparecieron. Afortunadamente, tomaron nota los investigadores de ello y eso forma parte de la investigación. Que aunque después el abogado defensor no pudo hacer que esa prueba estuviera fuera del juicio, no pudo hacerlo, pero bueno, es que no aparecieron los casquillos. El arma tampoco apareció. Desapareció también del juzgado, no se sabe bien por qué, ni cómo. El caso es que hay muchísimas cosas, muchísimos detalles que no cuadran en todo esto con lo que ocurrió en el caso. Y a día de hoy, los marqueses de Urquijo sí, están enterrados, pero no se sabe bien quién los mató. Se sabe, de hecho en el juicio se dijo, que fue el propio Rafael Escobedo con ayuda de alguien, según lo que dictaminó el juez en la sentencia.
Bueno, con el marqués, ¿no? Al que le encasquetaron 10 años de...
Pero no salió propiamente, en el juicio no salió ese nombre. O sea, en la sentencia de Rafael Escobedo se dijo, fue el autor del crimen solo o con ayuda de un tercero. Y ahí quedó la sentencia. Eso quiere decir que el juez no estaba convencido tampoco que fuera solamente Rafael el autor del crimen.
Porque se dice un tercero, será un segundo, ¿no?
Bueno. El es que ya la nomenclatura se dice un tercero, no sé por qué. Eso ya, a ver si era un abogado que lo explique, porque yo tampoco lo he entendido nunca, pero bueno.
Bueno, me hubiese gustado haber tenido más detalles sobre cómo se desarrolló la investigación policial y judicial, sobre todo en los primeros años, porque el caso es que... Este suceso movió a gran cantidad de investigadores que por presiones mediáticas pues debían dar respuesta rápida más sobre lo sucedido, ¿no? No sé si quieres tú añadir algo.
Sí, porque tras el hallazgo de los cuerpos, Pilar, se centró la investigación en el círculo más cercano. El móvil podía ser robo, pero luego el móvil no fue un robo, ni mucho menos. Hubo mucha precisión en el ataque. El punto de inflexión se produjo cuando en la propiedad del padre de Rafael Escobedo se hallan casquillos de una pistola que parece coincidir con los utilizados en el crimen. Y a partir de ahí, bueno, pues se conduce directamente a la figura de Rafael Escobedo, que hasta entonces era del entorno cercano de la familia, que tenía una relación con Miriam de la Sierra, hija de los marqueses de Urquijo, y la coincidencia balística y luego la posterior confesión del propio Rafael Escobedo hizo que prácticamente la policía se centrara mucho en eso y se dejara de especulaciones, se dejara de publicaciones de la prensa más sensacionalista y demás, y que aquello fuera quedando simplemente como a modo especulativo de la prensa, que ya se encargaría los tribunales en los juicios por el derecho al honor, ¿no? Pero un poco se centraron en eso.
El crimen de los marqueses de Urquijo muestra hasta qué punto un asesinato puede convertirse en un espejo de toda una época con sus luces y sus sombras. Más allá de la tragedia personal, el caso plantea preguntas sobre la justicia, el poder, la verdad y el peso de las apariencias, y por eso sigue despertando curiosidad décadas después. Cada dato conocido ayuda a comprender mejor lo ocurrido, pero también recuerda que en algunos grandes sucesos es posible que nunca se llegue a conocer todos los detalles.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.